Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM. Después del paréntesis navideño, comparto estos 45 minutos con mis compañeros Pablo Espina y Manuel Manrique. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo fueron esas navidades, este comienzo del 2013?
Bueno, más o menos como acabó el segundo.
Además, el 12. Muy bien, un poco rurales, pero bien.
Oye, eso está bien, ¿eh? Además, en un año que termina en 13 ya ha empezado el martes, para los que sean un poco... crean en gafes y en cosas de esas, no sé yo cómo lo veréis.
Optimismo.
Además, con una tarde que tenemos que invita al brasero y a la lectura o a la buena música, ¿no? Lluviosa, fría y típica del tiempo en que estamos.
Tardes amorosas que dicen en Salamanca.
Tardes amorosas que dicen en Salamanca, bueno. Ha sido muy benévolo a la hora de poner el adverbio. En mi pueblo las decían de otra manera, me lo callo. Pero sí es cierto que son tardes que invitan al diálogo, a la tertulia, esa tertulia que se ha perdido y que convendría recuperar de vez en cuando, ¿no? No sé si conoceréis, seguro que sí, hay un escritor uruguayo-argentino que se llama Bruno Campbell, reside en Suecia. Y a propósito de ir cumpliendo años y pasar de los 50, él decía que si le dieran a elegir entre conversar y discutir, que elegiría lo segundo porque es la única forma de sentirse vivo. Que una vez pasados los 50 ya da igual, que no hay por qué andarse con disimular ni procurar aparentar lo que uno no es, sino que tiene que dejar, si no lo ha hecho ya a esa edad, ¿cuándo lo va a hacer? Su realidad, su forma de ser y de entender la vida, porque bueno, como hablamos el otro día, caballero Bonal, somos el tipo que nos queda, ¿no? Y lógicamente debemos o deberíamos vivirlo con toda la intensidad. Y hablando de intensidad y de vida, ¿cómo veis en este principio del 2013 esta España nuestra, la que cantaron los poetas? Y aquella chica, Cecilia se llamaba, aquella que decía, esta España mía, esta España nuestra.
Sí, Cecilia.
Pues sí, esta España mía, esta España nuestra.
Le dejo la palabra a Pablo, que es más atemperado.
Es más atemperado. No quieres arrancarte, es que los de Astudillo enseguida os arrancáis como un toro bravo.
Pues sí que será necesario cambiar un poco la lente, porque la realidad, la verdad que es un poco gris. Entonces, como no cambiemos la lente... para verlo con un poco de optimismo o de intentar,
o sea, perdona,
entresacar...
Tú eres de los que le da certidumbre eso de que nada es verdad y nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira.
No hacer el esfuerzo de mirarlo de otra manera, porque si lo miramos desde el punto de vista de la realidad, es para apesadumbrarse. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo.
Pero eso lleva, creo yo, Manolo, ¿no?, a que no hay que resignarse.
No, no, por favor. Pero por lo menos...
En una tierra de resignados, ¿no?
Hombre, yo creo que... no es tiempo de resignación. Parece que hemos vivido el 12 el tiempo de indignación, con todos los indignados. Pero hay... muchas fuerzas ocultas intentando de que convertirnos en resignados y no en esclavos. A mí de la situación que se está viviendo, no solo en España, sino en Europa, me preocupa un poco el planteamiento, digamos, ideológico del tema, no más los daños de la crisis. El lunes pasado en el Club de Lectura les presentaba a los compañeros un libro que es de Pablo Gutiérrez, Democracia, que es una novela, en el que narra todo este proceso de crisis económica, partiendo de el mismo día que Lehman Brothers cae, Marco, un delineante, tímido, apocado, con su hipoteca, con su pareja, se encuentra en la calle. Y la novela narra de la manera la degradación a la que esa persona se ve sometida por la situación económica. Y hay unas frases que yo creo que es el... para mí debe ser la clave de cómo enfocar la crisis económica, que él dice... dice
¿la crisis o la reacción ante la crisis?
La reacción ante la crisis. Y él hay un... En ese proceso de degradación del personaje se encuentra con tres antisistemas, eso que se llaman antisistemas.
Otro eufemismo hoy en día, ¿no?
Es otro eufemismo. Uno se llama Lerdo, otro se llama Flaco y la chica que se llama Alicia. Y Lerdo, que es un poco un visionario con el autor le dice que se inventa las citas de Marx, de Engels, tal, que
responde al adjetivo lerdo, o es una casualidad.
Sí, o sea, eso, pero hay una frase que dice, y hay una que yo creo que debía de llevarnos aquí al planteamiento, a la reflexión. Y decía, le dice Lerdo al personaje, ¿no?, que le está intentando convencer que se una a su lucha, ¿no? Dice, lo peor de la crisis no son los estragos, lo peor es que terminará del mismo modo que empezó, si en el medio nadie hace realmente sonado. Si eso no ocurre, no habrá ninguna esperanza de resistencia. Hace falta un gesto que despierte la conciencia dormida. Y en eso estamos, yo creo que en eso estamos. Las teorías estas neoliberales que parecía que se quedaban un poco ancladas cuando hace el fin de la historia y todo eso, pues han conseguido dominar el mundo. Uh-huh. Han conseguido dominar el mundo. Y lo que es peor, han conseguido dominar a las personas. Hay un proceso con todo el control de medios de comunicación, de ideología. Han incluido a la persona, han conseguido que la persona deje de ser persona para ser un elemento resignado, que no tienes ninguna capacidad de reacción, que no tienes ninguna capacidad de cambiar el sistema, que ya no influyes para nada, que lo único que te dicen encima en un tiempo de confusión es decir, no, tú sacrifícate porque esto será para un futuro mejor. Entonces dice, bueno, ¿y qué me sacrifico, qué hago? En estos últimos años hemos visto el ataque que han hecho a sindicatos, el ataque que han hecho a los partidos de izquierda, el ataque que hacen a la gente que no está dentro de ese sistema, el ataque a todo a lo público como degradación de un servicio que son inútiles y que
la destrucción total del Estado. Exacto. No desde el punto de vista anarquista, sino desde el punto de vista neoliberal.
Y lo que para mí es peor es la destrucción de la democracia. La democracia como sistema político, como sistema. Para eso es muy fácil. Los políticos, en vez de servidores, se han convertido en acreedores de las grandes multinacionales y de las grandes empresas. El trasiego ahora, o escandaloso, como es el caso del consejero Huesme, pero que no deja de ser cuando la exministra de Economía del gobierno del PSOE se pasa, cuando están todos en los consejos de administración, desde expresidentes a todo eso. Y entonces la gente al final parece que dice, no, si todo da igual, todos son iguales, todo no hay nada, entonces solo aguantar. Y para mí eso es el gran peligro de la crisis económica.
Pero es que, cuidado, la primera reacción humana es la revolución. O sea, en el sentido de, hemos pasado un año, yo he asistido a huelgas, participado en manifestaciones y dices, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué ha llevado eso? Porque ves actuaciones, todo lo que hemos hecho no ha tenido nada de repercusión a nivel de beneficios, sino que al contrario, ves actuaciones por parte de nuestros dirigentes que siguen en la misma línea o peor. Entonces yo creo que tendremos que ir a planteamientos individuales en el sentido de replantearnos un poco qué podemos hacer ante esta situación, con qué gafas lo podemos mirar, porque yo creo que la revolución llega a pesadumbrar, en el sentido de que no puedes hacer nada, tienes la sensación un poco de impotencia. Entonces, yo creo que es necesario buscar planteamientos individuales de enfrentarte a estas situaciones que nos están creando, porque la verdad que son desazonantes. Hoy mismo, si leemos la prensa, todas estas cuestiones de estos políticos, de todo lo que está ocurriendo, de que nos toman como tontos, que lo que digo hoy, mañana lo desdigo y demás, ante eso, ¿qué haces?
Sí, pero
no es eso un poco fiel reflejo de la sociedad, porque yo, sin quitar ni un ápice de culpa a los políticos, que por supuesto la tienen, porque se les ha elegido, deberían ser nuestros representantes, y parece que ser que son nuestros señores feudales, que hemos dado una vuelta a la Edad Media, que una vez que depositamos el voto en la urna, automáticamente nos convertimos en súbditos y dejamos de ser ciudadanos. Pero tú hablabas de esa rebelión que había que hacer la sociedad. Y yo me apoyo un poco en lo que venía diciendo Manolo. Yo creo que es que lo han hecho muy bien. Han anulado al individuo. ¿Y cómo le han anulado al individuo? Esclavizándolo. O sea, de pasar del capitalismo productivo, que a lo mejor si miramos por el retrovisor de la historia y miramos 40 o 30 años atrás, bueno, quizá abrazábamos incluso algunas ideas marxistas, y se dio paso a una socialdemocracia que vino del norte de Europa, que parece que le daba otro aire a la vida, y que se aceptó un capitalismo productivo. Ahora hemos ido a un capitalismo financiero invisible, teóricamente, porque no tiene rostro, nada más que es ese, tiene efectos, no tiene rostro, y ahí estamos, porque bueno, nosotros tres creo que hemos vivido épocas de defender intereses comunes, y yo creo que ahora los intereses comunes, pues si nos concienciamos que la sanidad es común y la educación es común y el bienestar social es común y la dependencia es común, pocas cosas nos quedan comunes. Ya te digo que poniendo en interrogantes estos tres valores o estas tres patas básicas del estado de bienestar, como son la educación, la sanidad, podría añadir perfectamente el tener acceso a una vivienda digna y el trabajo, que todo el mundo aspira a tener un trabajo digno también, ¿no? Por eso esas cosas, y fíjate, a vosotros, y tú lo decías ahora, Pablo, cunde el desánimo, porque veis para qué sirve el que me haya manifestado. Pues a lo mejor hay que verlo con esa objetividad y ese optimismo que tú decías antes, para que a lo mejor las cosas no vayan a más. O antes de ir a más, alguien se lo piense, ¿no?
Pero fijaos que si hemos llegado a esta situación y ahora nos damos cuenta que nos han manipulado, o sea, que han hecho de nosotros lo que realmente han querido. Nos han llevado a situaciones de privatizar sanidad, de recortar. Ahora, un dirigente está más valorado en la medida que recorta. ¿Cuándo se ha valorado a alguien por quitar? Y hoy se le está valorando. La sociedad le valora, ahí está el reflejo de los votos.
Sí, sí, ahora a las pérdidas se le llama crecimiento negativo.
Sí, porque cuidado con los eufemismos y cuidado con el manejo a nivel de medios de comunicación que tenemos. Si han llegado o han sido capaces de que lleguemos a esta situación y no hemos hecho nada, o lo que hemos hecho no ha tenido efecto, algo hemos fallado. O sea, yo creo que también es una autocrítica, un nuevo planteamiento de esta situación, que por favor no vuelva a ocurrir. Yo, de verdad, un sentimiento que puede tener una persona, uno de los peores sentimientos es sentirse manejado, sentirse manipulado, porque no es él, porque no tiene libertad, porque me han llevado donde han querido. Uh-huh. Y no hemos hecho nada, o lo que hemos hecho no ha tenido solución, como os digo, no ha tenido repercusión.
Yo ahí voy a, vamos, cuando lees tanto, pues ahí, vamos, lees o te preocupas de estas cosas, pues hace no sé quién, leí un tema que es el siguiente y lo planteo para que reflexionemos en esta tertulia. ¿Quién son los revolucionarios ahora? La revolución supone un cambio de todo lo actual. ¿Quién está proponiendo un cambio actual? La derecha. La derecha se ha convertido en un movimiento revolucionario porque está destrozando todo lo que la sociedad occidental creía.
Una revolución creía. A la inversa, ¿no? Como
exacto.
La tenemos entendida.
¿Quién se está luchando por conservar los pocos privilegios que hemos conseguido? La izquierda. La izquierda está en la esquina tratando de parar todos los golpes que le están viniendo, pero no tiene ninguna salida. Pero no tiene ninguna salida porque no se la han, dado, no se la dejan. Todo este proceso revolucionario, que en el fondo es acabar con la democracia y el concepto de democracia, ese es el gran éxito que va a tener el movimiento neoliberal, la izquierda es incapaz. Si en nuestra juventud, ya los que peinamos 50 y muchos años, en nuestra juventud, cuando vivíamos y sentíamos los planteamientos de izquierda y te decían revolucionarios porque tú estabas intentando buscar una nueva sociedad. La izquierda ahora no está intentando buscar una nueva sociedad. La izquierda actual está tratando de que no perder los privilegios de esta sociedad. Es que ese es el problema. El problema es que igual que controlan los medios de comunicación, igual que controlan todo el sistema educativo, a la gente hay que educarla. Y la educación es una de las cosas principales que se tratan de cortar. La educación, el que la gente piense, el que la gente busque algo, eso es lo principal. Tú date cuenta que ahora el oráculo de Delfos son los economistas, aquella gente que te plantea soluciones de futuro y que no tiene ningún miedo si se equivoca y encima dice que las circunstancias externas y no sé qué, pues no sé qué, no sé cuánto. ¿Quién manda en el mundo? La troika. ¿Y esos quién son? Ahora de repente cuando ya se te hinchan, no lo digo, ¿eh? Cuando te dicen, no, es que esta política de austeridad, oiga usted, pero bueno, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Ya se atreven como en Grecia o en Italia ya a poner dirigentes, o como en España el PP, a poner dirigentes que no salen votados de las urnas. ¿qué es lo que nos queda? Igual que cuando el movimiento de todos los indignados, ¿qué problema? Tú estás indignado, pero la indignación tiene que llevar a una organización y a una lucha, pero principalmente tiene que tener una organización y un objetivo. Y el objetivo no es defender la sanidad pública, el objetivo es acabar con esa política neoliberal.
Ahí me surgen dos preguntas. Primero, comparto totalmente que ahora el mundo lo dirigen los economistas, cuando en teoría los filósofos tendrían que estar detrás aportando nuevas corrientes de pensamiento para ver cómo se puede salir de esto. Y faltan líderes, porque si hemos tenido ese movimiento de indignados, ese atisbo al 15M, que parece que no había unidad, ya lo hemos hablado aquí otras veces, que la llama de la voz del profesor San Pedro con 93 años fuera la que iluminase un poco la corriente filosófica de ese movimiento, que no lo aglutina nadie, y parece que todo el mundo lo único que busca es su salida personal y su vida hacia adelante. Entendámonos a jóvenes capacitados con sus idiomas y sus carreras de ingenierías técnicas o bien formados que se van al extranjero en busca de otras fronteras y de otros lugares donde realizarse profesional y personalmente, que a mí eso me parecería está bien si también nosotros fuéramos atractivos para que aquí se viniera otra gente dentro de esta globalización que parece que es irreversible a producir aquí, a formar aquí su vida, no solamente los jubilados con poder adquisitivo extraordinario de Inglaterra y Alemania que han conquistado las Canarias y la costa mediterránea para pasar su tercera edad, cuando a la sociedad ya, aparte de lo que le aporten económicamente, otra cosa no le aportan, que es esa vuelta a evitar que esa destrucción de la democracia de la que tú hablabas se siga produciendo. Entonces, yo no sé, si hay que hacer un rearme ético, ¿de mano de quién y cómo tendría que venir ese rearme ético? Que salga mañana alguien, una figura por ahí de incógnito que nadie sepa, que arrastre masas y yo no sé, es que...
Yo pienso que culturalmente está la elección de un líder significa que hay un contralíder y se ha visto...
Eso ya existe, eso está claro.
Sí, ahí, ¿no? Pero en el sentido, si hay escuelas para líderes y una de las profesoras o de las que tiene que elegir es la expresidenta de la Comunidad de Madrid, pues yo no sé qué tipos de líderes saldrán ahí.
El pragmatismo al grado
efectivamente. Entonces, sumo. Yo no sé si es tanto el que surja un líder como el que surjan nuevos planteamientos. O sea, yo creo que es un movimiento, los planteamientos tienen que ser desde la revolución individual. Y cuando hablábamos de revolución, Manuel, la revolución significa un cambio para el futuro. Pero es que esta revolución que están llevando los planteamientos de derechas es una involución, me parece a mí, porque es como el salto de la dama, ¿te acuerdas? Me como dos. Es decir, salto lo que había conseguido la izquierda hacia atrás, los derechos que se habían adquirido, y vuelvo a planteamientos, y hasta en el lenguaje, a nivel educativo, volver a reválida. Sí. Es saltar el salto de la dama este. Es volver otra vez. Yo como que es una involución. Sí. Veo cierta revolución en el sentido de que han destruido, quieren destruir todo lo que estaba hecho. Los derechos que teníamos adquiridos los quieren deteriorar y quitar. Entonces, es una vuelta hacia atrás. Eso para mí no es una revolución.
Pero es la revolución, digamos, es el cambio a volver, porque ellos quieren volver al sistema.
Esa refundación del capitalismo,
claro,
de la que hablaban, ¿no?
Porque no encuentran, o sea, es como decía Tomás, en el capitalismo productivo, y ahora hoy lo comentaba el Banco Mundial o no sé qué, ven que no genera riqueza, o sea, que no genera, hay otro sistema. Entonces, tú dices, vale, es una involución, pero si existe la izquierda, ¿cuál es su revolución? ¿Cuál es la revolución? Empezar a dar pequeños pasos. Yo, por ejemplo, si...
Lo primero que haga un rehermético que lo necesita como el comer.
Tú daros cuenta que ya no sé si lo comentamos en otra tertulia o lo he comentado yo con gente, vamos, leía... yo es que no soy de muchas citas, pero te quedas con cosas que lees, ¿no? Entonces... ¿cuál es el problema fundamental de la izquierda? La izquierda en la Europa Occidental, fundamentalmente. La izquierda en la Europa Occidental ha estado hegemónica con la socialdemocracia. ¿La socialdemocracia qué pasó? Se educó como unos grandes gestores de una época de bonanza, de riqueza y tal, y como mejor gestionarlos con una visión de que ese beneficio, esa riqueza se repartiese lo más posible. Pero cuando llega la miseria, ¿qué reparten? no tienen nada que repartir. Uh-huh. Tú, ahora mismo en el partido del PSOE, en el partido de la oposición, dime un ideólogo.
No,
dime,
no
alguien, dime un ideólogo.
Ni está ni se le espera.
Es que además, si intenta, pero y si vamos un poco más a la izquierda, un poco igual. Entonces, el que un partido socialista, o llamado socialista, ahora trate de hacer una conferencia, no sé qué, para ver cuál es el futuro del modelo de España, chico. En los años 70 luchábamos por la autodeterminación de los pueblos, por el régimen, la República Federal. Jolín, ¿qué ha pasado?
Claro, y ahora daros cuenta de una cosa, no sé si la percibiréis como la percibo yo, que lo que no hace los conservadores es dar un paso en falso. Ahora mismo pretenden destruir el Estado para beneficiarse de lo poco que queda de Estado, para que una vez que fracasen con eso, fracasen en el sentido de que una vez que se hayan llevado todos los pingües beneficios que puede aportar, que vuelva a resurgir el Estado para darles otra oportunidad, como pasa con la banca. No hay dinero para sanidad, ni educación, ni dependencia, le damos a la banca 35.000 millones de euros, con lo cual quiere decirse que hacemos la banca pública, mañana la venderemos por la mitad, seguramente, y vuelta a empezar. La comprará alguien a precio irrisorio, sacará pingües beneficios, Y por ahí iremos siguiendo. Pero ¿no veis ahora, por ejemplo, en España, que toda la problemática que tenemos en cuanto a las necesidades sociales, en cuanto a la situación por la que atraviesan 6 millones de personas que están en paro, la economía sumergida lo topa un poco, pero que han vuelto otra vez a vendernos lo del tema nacionalista como cortina de humo que tape los verdaderos problemas? Y además lo están haciendo tres partidos de derecha, el PP en el Gobierno de la Nación, CiU, Convergencia y Unión, el de Cataluña, y el PNV en el Gobierno Vasco. Es curioso, ¿no?
Sí, claro, sí, sí. Pero es otra vez volver a planteamientos. Fijaos si analizamos un poco los medios de comunicación. Yo creo que una de las soluciones, antes de comentar lo que os quería, una de las soluciones es tener juicio crítico. Fijaos la noticia del otro día con la entrega del premio Nadal. La publicidad subliminal que te coloca en la foto de Nadal, el tenista. ¿Qué hay detrás? No ha sido casualidad. No ha sido casualidad. Claro, lo vemos y el 95% de la población estamos escuchando la noticia y viendo a Nadal y no pasa nada. Pero yo sí que abogo por ese espíritu crítico de decir, me están engañando, me están tomando el pelo.
Sí, pero hay muy poca gente reflexiva, creo yo, no sé. Fíjate, abundando en lo que tú estás contando, Pablo, y perdona que te he interrumpido. El otro día comentaba alguien en una emisora de radio el efecto que causa el manejo, la manipulación de estas noticias, que luego vas a un juez y el juez no puede condenar a quien la ha difundido, que en la época de cuando Juan Guerra sacaron en ciertos periódicos una fotografía, un Mercedes a la puerta de la casa de Juan Guerra. ¿Qué lectura tuvo enseguida por el gran público? Claro, con las ventajas que ha tenido, se es su hermano vicepresidente de gobierno, este señor tiene un Mercedes. Automáticamente, Juan Guerra, que no es que le esté defendiendo, ni fue santo de mi devoción, demostró que ese Mercedes no era suyo, que estaba allí casualmente porque no había aparcado. Pero eso ya no tuvo nada que ver. El efecto inicial estaba hecho.
Claro.
Estaba causado ya, ¿no? Entonces, bueno, pues vivimos en una sociedad ahora mismo donde la noticia de ahora queda obsoleta dentro de 5 minutos, porque las redes sociales y el internet y no sé qué más, enseguida se procuran que hay otra, o surge, o la crean o se la inventan, para que lo que verdaderamente tiene importancia esté suelto. Por eso, yo sí me gustaría que repasáramos un poco en el tema este en concreto, si ese resurgir así tan de pronto en partidos de derechas de la defensa de los nacionalismos, bien sean centrales o periféricos, no es un poco el intentar llevar al personal al tema de la patria, de la unidad, de no sé qué, esas cosas, y no ver la sustancia, lo que hay dentro del hueso, en la caña, que es lo que realmente debería importarnos, ¿no?
Y
que
hablabas, hecho,
la cultura, la educación.
Repasando los medios de comunicación un poco de derechas, el otro día leíamos que ha jurado bandera Isabel San Sebastián, y el alegato que hacía era volver 40 años para atrás, patria, no sé qué, en ese sentido, vamos, yo creo que y el planteamiento que se dicen los nacionalismos periféricos, lo que están resaltando es el nacionalismo central, eso está claro. A propósito de lo de los medios de comunicación que decíamos, yo creo que se están utilizando verdades para decir mentiras, y me explico, una anécdota, llegaba un representante del Vaticano a Nueva York Y entonces estaba advertido de que se iba a entrevistar con a Washington, se iba a entrevistar con el presidente americano, y entonces que tuviera cuidado porque, oye, los periodistas iban a ir a por él, porque claro, era una autoridad católica y demás. Entonces, según llega al aeropuerto de Nueva York, primero, antes de ir a Washington, llega al aeropuerto de Nueva York y una nube de periodistas le preguntan, bueno, ¿sabe usted si, que hay burdeles en Manhattan, o qué opina de los burdeles que hay en Manhattan? Y el representante del Vaticano, que estaba ya toreado, ¿no?, y advertido, contesta con otra pregunta. Dice, ah, pero hay burdeles en Manhattan. Los periodistas se van, él todo orgulloso, dice, hombre, estos se han enterado. Claro, al día siguiente, en el New York Times, portada de periódico, el representante del Vaticano, la primera pregunta que hace es si hay burdeles en Manhattan. Sí, era una verdad,
sí, sí,
evidentemente.
Sí, está claro.
Pero ¿qué transmitía?
Claro.
Transmitía pues toda la lectura y todo el morbo que puede significar. Entonces, yo creo que de eso hay un trabajo ahí a la hora de conducirnos de los medios de comunicación tremendo. Por eso yo sigo abogando por ese juicio crítico. Por eso decir, vamos a ver, que me están engañando. Es que me están manipulando, por favor, y esto no.
No, pero el problema es dónde encuentras la verdad.
No, ¿Y a quién creer con la desconfianza,
claro,
que se
ha generado? Pero es que tendré mi verdad, Manuel.
Ya, pero tú date cuenta,
por
ejemplo, el tema de las redes sociales. Twitter, que están haciendo una labor. Pues, sí. Claro, hay muchas labores, por ejemplo, con el tema de las manifestaciones, el tema de la policía. Te das cuenta de que ya parece que enseguida que hay algo que se les sale, que no controlan, enseguida sale la de Madrid, no sé cómo se llama, la delegada del gobierno de Madrid, la otra diciendo que van a prohibir que se coja con móviles, se grabe el vídeo, la actuación de las policías, que no sé qué. Es decir, si hay algo, enseguida tapan. Y la sociedad lo ven, es lo mismo. Cuando haces una manifestación, el principal problema que tienen es que son violentos. Joder, si vas a violentar la sociedad, ¿qué me estás teniendo? Y luego ellos juegan con una cosa, que de lo cual dio muestras muy amplias el señor Rajoy en la oposición. Me siento y espero a que todo se deteriore, a que todo lo vaya.
A ver pasar el cadáver de mi enemigo por la puerta de mi casa.
¿No? Y no pasa nada. Y tomo una, ahora mismo, lo del cierre de las guardias nocturnas en Castilla-La Mancha, que hasta concejales del PP se han dimitido. Tranquilos.
El euro sanitario que lo va a recurrir, no, que Madrid lo apoya, sí, sí.
Tengo la sartén por el mango, porque nadie, ahora cuando dice el revolcado, hay que hacer una oposición, por favor, primero regenérate tú y todo lo que tienes detrás para que la gente te pueda creer.
Fíjate, acordaros la movida que hubo aquí con el tema del cierre de Celanés en Guardo y el tema de la minería, ¿en qué ha quedado? No. Y lo de Garoña, la que se montó con Garoña. Prácticamente cerrada la central nuclear, nunca más se supo, nadie mueve una voz.
Y además, perdón un poquito, Pablo, el otro día en una revista nueva que han sacado la gente de esta de público, que llama Marea, hablaba, por ejemplo, decía, el poder que tienen los grandes empresas y tal en los medios de comunicación, y decía, hablaban del Corte Inglés, a que no encuentras ni un artículo que ponga en entredicho el Corte Inglés. Su relación con los trabajadores, con los empleados que tiene, cómo les explota. Había citaba uno que había escrito un libro hace unos 8 o 10 años sobre el Corte Inglés, la historia del nacimiento, toda la evolución y todo eso. Ese se lo iba a publicar Planeta con una tirada de 80.000 ejemplares. La presión hizo que ese libro no saliese y este señor está ocupando un cargo en el Corte Inglés. Era empleado del Corte Inglés y ahora está ocupando un cargo ejecutivo. Y en el artículo cita diciendo que no ha querido manifestarse y no ha querido intervenir. Pero volvemos a lo mismo. Telefónica, a daros cuenta de eso, que las redes sociales son salvados por meterse con volvemos a lo mismo. Es decir, estamos completamente copados. Yo, como a salidas veo, o sea, a la gente de izquierda tiene que para que algo te una y te pueda unir. Tú no puedes transmitir como se transmitía antes, hay que acabar con el sistema, hay que imponer la dictadura del proletariado, la revolución,
no sé qué. Lo del meeting ya no...
Exacto, eso no puede cuajar. Pero, por ejemplo, si aquí tenemos un déficit democrático, hay que luchar por un cambio de la ley electoral.
Oye,
puntos concretos que a la gente le puede mover.
¿Cómo se podría hacer ese... Sé que es una pregunta, la pregunta mía. ¿Cómo se podría hacer ese rearme ético para que la gente verdaderamente adquiriese conciencia de cuáles son los verdaderos valores por los que hay que luchar y en los que uno no puede nunca renunciar? O sea, uno se puede dejar pisar hasta donde se puede dejar pisar, pero llega un momento, y no sé si os acordáis, y abro un paréntesis, hubo una película sobre la invasión francesa en España, que creo que fue la única vez que hemos estado unidos todos, ¿no? Y se desarrolla en Zaragoza, en la Basílica del Pilar, y nos han pegado un repaso los franceses de preocupar, ¿no? Y allí están todas las soldadescas españolas medio moribunda, y de repente se oye una voz de una mujer así lejana, ya casi moribunda, y dice: que se llevan a la Virgen. Y todos los moribundos dicen: a la Virgen no. Y se levantan todos hechos una piña. Pues no sé, alguna cosa de ese estilo, ¿no? Sin tener que llegar a esos extremos, pero que la gente tome conciencia y este individualismo tan salvaje al que nos han conducido desaparezca y se sea solidario. ¿Qué? Y no dar 5 euros a una causa. Y
yo creo que es muy, no sé, muy difícil. Es muy difícil el hacer grupo o el hacer sociedad. Pero es muy, muy difícil desde el punto de vista que estamos enfrentados entre nosotros. El ser un grupo significa que estás en contra de otro. Entonces, tú fíjate, pero en España, ¿qué grupos puede haber?
Y además todo el mundo se pone a la defensiva diciendo que perseguirán, ¿no?
Claro,
no
sé, pero qué. Tú daros cuenta. El resumen de las manifestaciones en España. Ha habido 30,000+ manifestaciones en España en 2012. En Palencia hemos asistido a manifestaciones multitudinarias. Luego algo hay. O sea, puede sentirse, lo que pasa que estos se siguen quedando, manipulan datos de participación, manipulan. Pero quiere decir, los médicos, mira qué lucha llevan, y los días y días, cuando el sector, la medicina ha estado en huelga.
Los jueces.
Los jueces.
Sin, o sea, un tema económico.
Es decir, ahí hay algo. Sí. Ahí hay algo. ¿Cómo lo enfocas? O sea, no lo puedes enfocar porque la gente se mueve. El papel ese tan antiguo de La Vanguardia se mueve porque alguien lo mueve, sí. Pero claro, ¿hacia dónde vas? Es decir, si tú ahora, con todo el desprestigio que tiene el PP, con toda la bajada en estimación de votos, ¿a quién votas? ¿Quién realmente te está ofreciendo alguna alternativa? Claro,
es que el riesgo que se corre es que surja un populismo de izquierda, claro, o de derecha, si tenemos a un Berlusconi o a un Chávez.
Sí, exacto. O ese populismo, es el problema, ¿no? O esa pérdida de que para mí es eso, esa pérdida de un poco de del movimiento de todo es mal, bueno, todo es mal, vale, yo critico mucho a los políticos, pero yo no digo que la política sea mala, ni que todos los políticos sean malos, porque ese es otra trampa que quieren que caigamos, en que la política no vale para nada y que todos los políticos son iguales. Es mentira.
No, claro que sí.
Eso es mentira, o sea, tú no puedes aceptar eso. De acuerdo que no encuentras esa gente que te está guiando hacia dónde ir. De acuerdo. Es decir, en España, después de tantos años, que en el 2013 seguíamos discutiendo cómo organizar el Estado español, es que es vergonzoso, por favor, es vergonzoso. Claro. O sea, yo suponía que la gente ya tendría, joder, el federalismo es lo único, o sea, y a mí los nacionalismos, perdona, me da igual, o sea, es como decía, oiga, que yo tampoco tengo nada que ver con un andaluz. Si nos vamos a eso, ya quiero solo la independencia de mi pueblo. Es que eso no lleva a ningún sitio. Lleva, como dice Tomás, a ocultar los problemas reales que tiene la sociedad catalana o vasca, ¿eh?
Hablabais de los medios de comunicación y yo quería hacer un poco de énfasis. Así me estaba acordando ahora del papel importante que jugaron los medios de comunicación en la transición. Y fijaros, si había entonces periódicos, unos que alumbraban, apareció Diario 16, apareció El País, parecían que era de tendencia socialdemócrata, seguían, asomó las orejas al ABC, que siempre había estado ahí apoyando a la monarquía y al padre del rey en el exilio, desapareció el órgano oficial de la Iglesia Católica como era el Ya, poco a poco, El Pueblo también, que era de los sindicatos, fue desapareciendo, revistas que habían estado medio clandestinas como Triunfo Posible, Cambio 16, tuvieron su importancia. Y creo yo que fueron, yo creo que fue la avanzadilla, que crearon opinión en la sociedad, pero una opinión constructiva. Quizá el momento lo requería, pero ahora también es otro momento. Yo creo que eso que hemos hablado un poco de que ahora te sientas delante de una televisión y un programa de debate, si quieres verlo, es a la una de la mañana y además descafeinado y descolorido, o si no es tumultuoso y además rayando el insulto y la descalificación. Todo eso lo que hace es que la gente desconecte, igual que decías tú antes, Pablo, dice, va, ¿de qué me he servido de tantas huelgas? Tú comentabas hace poco que íbamos 40 y al llegar a la altura de la gorda nos fuimos porque aquello no se sostenía, ¿no? Entonces, eso es lo que lleva al desánimo, que creo que es lo que persiguen, y que cada uno se refugie en su caparazón y no haga nadie nada y a ver cómo, a ver y al trantrán y cómo salimos de esta, ¿no?
Claro, es que los medios de comunicación han dejado de ser medios de comunicación, son medios al servicio del que paga.
Claro, sí.
Y es la que ese es el problema, ¿eh? Ese es el problema, la cuenta de resultados, o sea, lo del grupo Prisa es escandaloso, parece mentira, y que el señor Juan Luis Tebrián se permita ir por foros dando lecciones de democracia, ¿verdad usted? Empiece por su casa y no nos dé. Claro, esa noticia, esas otras noticias que tú sabes, esas vienen de redes sociales, de grupos de a través. Que sí, si no, no tendrías.
Son gente minoritaria que apenas tienen altavoz, no tienen eco, y además el eco que pudieran tener, que podría ser convincente, sí, lo diluyen enseguida los grandes medios que dominan el tema, ¿no? No sé.
Sí, sí. Yo creo que ha sido una labor estupenda, y estupenda entre comillas, los sectores de derechas antes de que entraran en él. Yo creo que todo denostar al que estaba de presidente del gobierno, irlo preparando. Una de las mayores entradas en Twitter era la foto de las hijas de Zapatero. Uh-huh. Las hijas de Zapatero. Imaginaos que llevamos un año la cantidad, desde que la señora Botella se va a un spa, uh-huh, y eso ha pasado por encima, o sea, y de esas 100.000...
No, y cuando la prima de riesgo se llamaba Zapatero, sin justificar a Zapatero.
Efectivamente. Ha habido se denostó, si lo adaptamos al mundo rural, se fue preparando el terreno para cuando llegaran estos, para que quedara diluido todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que la gente ya está diciendo, bueno, pues que sea lo que os queda, nos da igual, ¿sabes? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si el enemigo ya no está, y estos que eran los amigos están ahora haciendo estas cosas, ¿qué podemos hacer?
No, lo que decíamos, sí, pero es lo que decías tú, Manolo, que ese mensaje ha calado, que son iguales unos y otros. Y eso ha calado de una manera brutal en la sociedad, ¿eh? Si os preocupáis un día de salir por ahí y pegar la oreja o simplemente meter los dedos en la boca a alguien, con algún tema este, el 90% de las respuestas son: a mí me dan igual los unos que los otros, porque los otros que hicieron, pues fíjate cómo lo han dejado. Eso está sumido por... Ha calado ese mensaje.
Decir la clase política que... Bueno, la clase política no se puede generalizar, y volvemos a tópicos, pero cuidado que llevamos lecciones de políticos. Si lo extrapolamos a cualquier sector laboral, imagínate que salga el tema de médicos, todo lo que han hecho ciertos políticos en el sector médicos. Vamos, diríamos, todos los médicos son, o en el sector enseñanza, o en cualquier sector. Es que cuidado los políticos, y a nivel local lo hemos visto, el antiguo expresidente de la Diputación que ha salido por carambola, que se colocan, que no sé qué, que no sé cuál, cuando era el mayor sueldo de este España, país, sí. Claro, y no pasa nada, ¿me entendéis?
Sí, 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 verdad. Sí, sí, sí.
Y luego, claro, digamos que el enemigo es grande. Y además el enemigo es civilino, o sea, el enemigo no va de
Y además
calle.
Tiene un calificativo, es muy importante, que se llama miedo.
Tú daros cuenta, el otro día leía, hablando de esto, de las importancias, lo que llaman los lobbies, y surgía el tema del artículo dándole valor a los lobbies, y sobre todo surgía con el tema de la ley, nueva ley que quiere Obama sobre el control de armas, a raíz de la matanza, ¿no? Y daban una cita. Hay en Bruselas 20.000 personas de sociedades de lobbies, o sea, lo mismo que funcionarios.
Claro.
Lo mismo que funcionarios. Oye, que esa gente dice, ellos se dan...
Es el sostenimiento de las dos facciones enfrentadas.
Claro. Y ellos dicen que
en Bélgica
tienen un valor, los lobbies tienen un valor, porque informan a los políticos de los temas que aquellos que no dominan. Es decir, se va a votar un tema de, yo qué sé, de energías renovables. Lógicamente, no todos los políticos o todos los parlamentarios europeos que vayan a votar tienen por qué saber lo de las energías renovables. Entonces, para eso están ellos, su labor. Te lo cuentan así, cínicamente, y tú puedes pensar, sí, tienes razón, está bien. Pero claro, no te ocultan lo otro. Por poner un ejemplo así que te llama la atención, de decir, pero ¿en qué manos estamos?
Nos quedan 5 minutos.
Amazon... es el mayor vendedor de libros en Norteamérica. ¿A qué se ha dado cuenta Amazon? Que hay sociedades, lobbies o sociedades, únicamente encargadas de que en Amazon un determinado libro sea el más vendido. Y para ello, como te metes en internet y votas o pones 5 estrellas...
El marketing, cuatro, eso es el marketing.
Pero es que lo hace una sociedad, o sea, la editorial compra y le dice, bueno, ¿cuánto quieres?
Claro.
Entonces dice, o sea, ya no me puedo fiar ni de las recomendaciones de libros, o sea, ¿a dónde hemos llegado?
Claro, bueno, fíjate Manuel, ahora que dices de libros y de listas, el sábado pasado, como nos gustan los libros, la lista que sale en el norte de Castilla de las librerías de Castilla de León, de Zamora, aquí Alfar, y la del Corte Inglés. Primer libro de no ficción, Memorias.
Claro.
Yo creo que hay que tener sentido crítico, y seguramente eso está súper manipulado y demás, pero el primer libro...
Que además le edita la del norte.
¿Me vais a permitir que sea machacón y vuelva a haceros la pregunta? Nos quedan justamente 5 minutos... Pero, ¿dónde veis la solución? Hacerme un resumen cada uno, 2 minutos cada uno, de qué es lo que habría que hacer, tanto a nivel individual como quizá colectivo, en la sociedad, para ese rearme ético que todo el mundo considera necesario, pero nadie pone delante un decálogo o unos principios en los que basarse para empezar a asumirlo, a replantearlo y salir para adelante. Bueno, ya saldremos de la crisis, porque todas las crisis económicas se han salido, hay dientes de sierra en la historia que así lo demuestran, pero del rearme ético y qué ética y hacia dónde. Porque si ahora nos quitan nuestra educación para la ciudadanía de los colegios, no sé dónde se va a enseñar esa ética a las futuras generaciones. 2 minutos cada uno.
Yo, primero, no aflojar. Eso es lo primero, o no aflojar. Por muy mal que esté todo, nunca aflojar.
No renunciar a las convicciones.
No renunciar nunca a eso. Y luego intentar la sociedad, por todos los medios, que algún grupo político, algún partido, alguien, cambie las reglas de la democracia. Aquel partido que realmente se comprometa a un federalismo, yo no digo una república, pero sí un federalismo, aquel partido que se comprometa realmente a cambiar las leyes de la las leyes electorales que tengan, aquel partido que realmente acabe con todos los privilegios,
que modifique la ley electoral,
que acabe con todos los privilegios de grupos como jueces
de
y demás y de castas, y aquel grupo político que realmente deslinde, pero a niveles personales, público y privado.
Sí, pero tú decías que no lo ves en el horizonte.
No lo veo en el horizonte. Y que luego lo compran, no como los que tenemos, que prometieron todo y no cumplieron absolutamente nada. Porque es que para mí lo más duro
pero
de la sociedad.
Pero ante eso la sociedad, ¿qué debería de hacer? ¿Qué tendría que hacer ante el engaño, ante
pues mira,
la mentira,
pues ante la
inacción, ante la corrupción, de estas cosas que da el individuo? No, yo no voy a votar. No, es que esa no es la solución.
Hay otra gente que está planteando, y yo entre ellos, que la abstención tenga un valor.
Yo más que la abstención, el voto en blanco.
Es decir,
el voto en blanco,
la abstención o el voto en blanco tenga un valor. Y si tienen que estar 20 escaños o 200 escaños vacíos, estén 200 escaños vacíos.
Sí, yo soy también.
Es decir, si nadie me satisface a mí, ni nadie plantea lo que yo.
Que la mayoría.
El voto útil, eso hay que acabar con ello, porque el voto útil es el voto integrista y no sirve para nada.
Sí.
Es decir, eso de que yo te voto para que no gobiernen los otros, porque si no los otros son peores.
No, porque no sé, el que no va a votar no sabes por qué no va, si porque está enfermo, porque no quiere, porque pasa democracia.
Pero
el voto en blanco sí se le da un peso. Lo que tú dices.
Tiene que tener un
si una cámara de 370 hubiese 200 en blanco, nunca habría mayorías absolutas y habría que volver a convocar elecciones y cambiar nombres y rostros e ideas para que el ciudadano confiase en un proyecto político importante. Pablo.
Sí, no, lo del voto en blanco lo planteaba Saramago, ¿recuerdas?
Sí.
Una novela.
Sí.
Puede ser un planteamiento político, pero
de transición hasta que hubiese.
Sí, pero es que yo lo que no quiero es que la sociedad renuncie a la política. O sea, me niego.
No, eso está
me
claro.
Niego. Yo ahí, la gente dice todos son igual. No quiero saber nada de política, porque eso sí que es hacerles el juego. Eso sí que es completamente darte por perdido y destruido.
Sí, pero vamos a volver un poco más hacia abajo, a lo que planteábamos antes, que estos que tenemos ahora lo hicieron antes. Vamos a ver si lo hacemos nosotros desde planteamientos individuales. Yo abogo un poco por la autocrítica, qué hemos hecho mal.
Claro, sobre todo por recapitular un poco.
Claro, y también por el optimismo. Yo creo que esto hay que mirarlo con cierto optimismo, es decir, todavía se pueden hacer cosas y luego en las pequeñas parcelas que tengamos alguno, porque igual lo del voto en blanco...
En lo cotidiano, en nuestro día a día.
En lo cotidiano. Decías educación para la ciudadanía, lo han quitado, pero yo, por ejemplo, en mi colegio tengo un taller que doy que es de valores. Y ahí yo me explayo, intento educar en eso. Desde esos planteamientos es donde yo creo que podemos actuar. Entonces, partir un poco de la base, aunque tardemos y yo en el horizonte tampoco lo veo, pero por lo menos ir educando a las nuevas generaciones en juicio crítico, en autocrítica y en actuaciones. Y sobre todo no perder el sentido del humor.
Para que te sirva de consuelo, los años 70 veíamos un horizonte socialista y tal, y mira tú, ¿dónde hemos acabado?
Fíjate dónde hemos acabado. Oye, el sentido del humor es muy bueno porque cabreado se piensa peor, creo, ¿no?
Sí, despotricas más.
Pero de todas maneras, y concluimos mirando por el retrovisor, aquellas ilusiones de los años 70 se nos han venido estrepitosamente abajo y alguna vez habrá que reflexionar el porqué, sobre todo si se quieren poner peldaños y los cimientos para un proyecto ilusionante. Y yo creo que todo pasa por la reflexión, por dar importancia a las cosas que tienen importancia, relativizar todo lo arabesco, todo lo que nos rodea por ahí, que no tiene sentido, y no sé, yo creo que sí, que un rearmético, de la mano de quién, ya es donde me caben dudas.
Pero hay que mentalizarse de que el enemigo es grande, pero no invencible.
Y huir de los silencios y de los miedos, ¿no?
Y no darse por vencido, nunca, nunca.
Bueno, pues nosotros no huimos, ni nos damos por vencidos.
No, por supuesto.
Aquí seguiremos.
Simplemente nos vamos y estaremos de nuevo dentro de 15 días aquí charlando, yo creo, de temas tan interesantes, así como si hubiese sido una charla con un café humeante, que no tenemos imaginario virtual, que se lleva ahí más que imaginario, sobre el devenir un poco de los tiempos y efectivamente lo que creo yo, creemos, y en eso coincidimos los tres, que se necesita. Y como corolario, yo creo que sí. Que pensar en que no todos los políticos son iguales, que la democracia es el menos malo de todos los sistemas de gobierno. Tenemos una experiencia de 30 años, aunque a trancas y barrancas, de lo que ha sido el otorgarnos la democracia y vivir instalados en ella, y no resignarse, y no callarse, y no rendirse, y adelante. Muy bien, compañeros, un placer. Pablo, Manolo.
Un placer, igualmente.
Nos vemos dentro de 15 días.
Venga.
A ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de la radio, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Ya lo saben, en el 107.7 de la FM.
Fíjate.